Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tragedia aérea en Corea del Sur. El accidente de un avión de pasajeros deja al menos 151 muertos. Antonio Herray, buenos días.
Buenos días, Cristina. En el avión viajaban 181 personas. Había salido de Bangkok, en Tailandia, y a unos 300 kilómetros de Seúl ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en su destino previsto en el aeropuerto coreano de Muan. El aparato se ha salido de la pista y ha chocado contra un muro de este aeródromo internacional. Era el momento del impacto. Inmediatamente el avión se ha incendiado y han entrado los servicios de emergencia a la zona del siniestro. Los equipos de emergencia surcoreanos han podido rescatar a dos miembros de la tripulación con vida. Fuentes de los bomberos del aeropuerto han señalado que después del choque del avión contra el muro, los pasajeros han salido despedidos. Y añaden, las posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas. El último dato actualizado confirma que viajaban 181 personas, incluidos los seis miembros de la tripulación. Hay al menos 151 muertos según el último dato actualizado. En España, hoy se cumplen dos meses de la dana que dejó casi 230 muertos, más de 220 en la provincia de Valencia. Aunque el panorama ha mejorado mucho en las calles de los pueblos afectados, la imagen sigue siendo la de un territorio completamente arrasado con el barro y el lodo inundando aún muchos rincones. Lo ha contado a COPE uno de los párrocos de Paiporta, Gustavo Ribeiro.
La problemática más grande que tenemos hoy son las casas. ¿Por qué? Porque estar 3, 4 o más días con agua adentro e inundadas ha creado una cantidad de problemas de hongos y también de humedad que no logran secarse. O sea, la gente quisiera poder volver a sus casas, retomar su vida.
660 personas han desembarcado en las últimas horas en las costas de Canarias en un año en el que se han batido todos los récords en cuanto a llegada de migrantes al archipiélago. Carla Larrabeiti.
660 personas, entre ellas al menos 68 mujeres y 16 menores, han alcanzado este sábado las costas canarias a bordo de 9 embarcaciones precarias en una jornada de rescates e intervenciones que ha vuelto a ser frenética. Es en Lanzarote donde se concentra el mayor número de llegadas del día, porque desde la madrugada y a lo largo de la jornada han arribado otras 5 embarcaciones neumáticas. Todas ellas habrían salido de Tetantán en Marruecos y además habrían navegado durante al menos 2 días. Las cifras de este sábado elevan la llegada de Nochebuena a 1.621 personas a bordo de 29 embarcaciones, en un año que ha vuelto a ser récord con la llegada de unas 46.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça maniobra contrarreloj para cerrar la inscripción de Dani Olmo, Íñigo Jodra.
Es la prioridad ahora y parece, Antonio, que ya ha encontrado Laporta la solución para poder inscribir tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor. Ha sido en Dubái, Víctor Navarro.
Unos nuevos inversores para los palcos del futuro Camp Nou que inyectan 100 millones de euros. Es la solución del presidente del Barça, Joan Laporta, para inscribir este lunes o el martes a más tardar a Dani Olmo, a Pau Víctor y además llegar a la famosa regla 1-1 con la que podrán operar con normalidad en este mismo mercado de invierno.
Gracias, Víctor. En baloncesto destacamos el clásico entre Real Madrid y Barcelona de esta noche a las 8:30 de la tarde en el Wizzing Center. Te lo contaremos en tiempo de juego. Pero además en la NBA se ha hecho oficial las sanciones de 3 partidos para Nurkic y 4 para Marshall por su pelea durante el partido del viernes entre los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raíz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Buenas, España. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo de fin de semana que te acompañará con placer hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy es 29 de diciembre, día de Santo Tomás Becket, un hombre notable que le cantó las verdades a Enrique II de Inglaterra, cosa que le costó la cabeza. A los hombres notables a menudo les ocurren cosas así. Nos ha dicho Alcina, ¿cómo viene la semana meteorológica?
Más anticiclón, nieblas que son espesas en los valles de interior, bajan un poco más las temperaturas nocturnas, porque ya digo, se va estancando el anticiclón, el aire frío, y bueno, pues hay mínimas, por ejemplo, en Madrid para toda la próxima semana rondando los 0 grados, ¿no? O sea que mínimas muy frías para estos últimos días del 24 y primeros del 25, ¿no? Pero no hay cambios de una temporal de nieve, no, de momento no se ve, va a seguir el anticiclón. Podemos señalar que también los Reyes van a venir bajo el síntoma atmosférico del anticiclón y poco cambio.
Hoy, 29 de diciembre, ya lo has escuchado, se cumplen 2 meses de esa inmensa riada que pasará a la historia como la peor en el sudeste de España. Una avalancha de agua monstruosa que no supimos prever ni avisar y que costó la vida a casi 230 personas, porque hay 227 muertos, pero es que faltan 3 por encontrar. Nuestro corazón está hoy con los hermanos de Valencia, Cuenca y Albacete, que echan de menos a los suyos. Este fin de semana un grupo de amigos míos, jóvenes, de los que me siento muy orgullosa, ha visitado Paiporta para consolar a la gente, recuperar los bancos de su parroquia de San Jorge Mártir y limpiar el teclado del órgano completamente lleno de barro. Entre ellos iba nuestro colaborador en las redes sociales, Jesús Ángel Pindado, que se encontró con una mujer especial. Antonio Gutiérrez tiene 89 años. Su marido cayó gravemente enfermo justo antes de la dana y la riada los separó. Él murió en el hospital mientras ella estaba atrapada en Paiporta por el barro. Así nos contaba ayer cómo está pasando las Navidades.
Pues mal, mal, porque el que tenía que estar, no está. Y estás, pero estás triste, estás pensando y no se puede hacer nada.
¿Cómo uno es capaz de sentarse a la mesa y de celebrar después de todo lo que habéis vivido en estos 2 últimos meses?
Bueno, pues se sienta uno y qué, pensando y aguantando, y no hay más remedio. El que se va, el que se ha ido ya no vuelve. Y salió por esa puerta diciendo, Antonia, ya no vuelvo más. Ya no me ves, esas palabras dijo. Aquí han venido a mi casa jóvenes, viejos, me veían, muy simpáticos todos, pero todos. Y ahora siguen trayéndome comida y agua, en fin, alguna cosa me traen y son simpáticos de todo.
Mi querida Antonia, estás en el centro de esa ola de solidaridad de los voluntarios y en el centro de nuestras oraciones y recuerdos. Feliz Navidad, Angelito. Y pasado mañana estaremos celebrando la Nochevieja y estrenamos año con un nombre bonito, o a mí me lo parece, 2025, aunque la rima sea complicada. Creo que merece la pena echar la vista atrás y recuperar algunos de los sucesos que han marcado la historia del mundo en estos 12 meses pasados. Este ejercicio, que puede parecer trivial y que se repite todos los años, tiene su utilidad, porque sirve para calibrar el espesor del tiempo que pasa. Hay que ver la de cosas que han ocurrido. A veces vivimos la vida, al menos yo, como los hámsters, metidos en una rueda sin fin, sin reflexionar a dónde vamos. Por ejemplo, hubo cosas en este 2024 insospechadas que nunca hubiéramos imaginado, que nos dejaron con la boca abierta, y no solo las riadas. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en apenas 2 semanas los yihadistas derribarían a Bashar al-Assad, uno de los dictadores supuestamente más firmes en el poder de Oriente Medio? ¿Y qué me dices del triunfo de Donald Trump? Mienten los que dicen que lo anticiparon. Un tipo con problemas en los tribunales, perseguido por el establishment y los medios de comunicación, que se impuso sobradamente en las elecciones norteamericanas cuando las encuestas juraban que iba empatado con Kamala Harris. ¿Quién iba a imaginarse que Le Pen ganaría las elecciones europeas en Francia? ¿O que la ultraderecha se impondría en las urnas en Bélgica, en muchas autonomías de Alemania, en Austria y los Países Bajos? En este año hemos visto terminar en un tiempo récord la Catedral de Notre Dame, que ya está abierta al público tras el terrible incendio de hace 5 años. Y hemos asistido horrorizados al estallido de una guerra terrible en Gaza y Líbano, después de que Hamas atacase bárbaramente a Israel a finales de 2023. Más de 44.000 personas han muerto bárbaramente. Es el año en que Putin ha llegado a amenazar con usar armas nucleares en Ucrania y en que Corea del Norte se ha sumado a la guerra. El año en el que el dictador ruso, Putin, asesinaba a Alexei Navalny, líder de la oposición democrática, que estaba encarcelado en el Ártico, como en tiempos de Stalin. En 2024 hemos asistido al pucherazo de Maduro, con total desahogo, y a la Taylor Swift manía, la pasión por una cantante que también actuó en España. Ha sido el año de Milei en Argentina, donde han conseguido dominar la inflación y llegar al superávit fiscal, y donde 40.000 funcionarios han sido despedidos, pero donde también han aumentado mucho el paro y la pobreza. El año, en fin, ha tenido su inevitable lista de fallecidos, algunos de los cuales se llevan estampas inolvidables de nuestras vidas, como el futbolista Franz Beckenbauer, ganador de la Copa del Mundo del 74 y como entrenador en 1990, o Maggie Smith, la genial actriz de Downton Abbey y Harry Potter. También Matthew Perry, de la serie Friends, y el gran Donald Sutherland. En España nos dejaron con 90 años la escritora Rosa Regás y el humorista Arévalo, con 76. El empresario César Alierta, el director Jaime de Armiñán. Y con 100 años Ana María la Justicia, que está en muchos de los botes de nuestras casas porque fue pionera de los complementos de parafarmacia. ¿Qué deciros de Mayra Gómez Kemp, con apenas 76 años, que se llevaba consigo los vestigios del maravilloso programa 1-2-3? Caritina Goyanes y su padre, en un dúo trágico de muertes. O Cris, el hijo discapacitado de nuestro compañero Andrés Averasturi, que murió con apenas 44 años. Alain Delon, el hombre teóricamente más guapo del mundo. Luis Ortiz, ex marido de Gunilla von Bismarck y gran anfitrión de la Marbella de los años dorados. Marta Ferrusola, la madre superiora, mujer de Jordi Pujol. La cantante François Hardy y el escritor Paul Auster. Yo he perdido dos grandes amigos a cuya familia mando un enorme abrazo: Jesús Carrascosa y Jesús Delgado. Y más conocidos por todos vosotros, 4 compañeros de tertulias, muy distintos entre sí, a los que quise mucho. Victoria Prego, la cronista de la transición, con 75 años. Enric Sopena, con 79, con el que me peleé a muerte en Telecinco y que me resultaba tan entrañable. Con Cristina Alberdi, con 78. Que formaba parte del Consejo de Estado, fuera ministra de Felipe González y compañera en 13 Televisión. Y Jimmy Jiménez Arnau, con 80. Este gotear de las generaciones nos recuerda que vamos haciendo un camino y que también terminará en la Tierra, como es lógico. Ver lo muchísimo que ha ocurrido en 2024, repasar el noticiario o las fotos nuestras de este año en el móvil, es un ejercicio que os recomiendo, si sacáis un rato, y que nos permite también abrir 2025 como una gran sorpresa, un regalo lleno de eventos que ahora desconocemos, pero que seguro nos dejarán con la boca abierta. ¿Qué pasará en los próximos 12 meses? ¿Qué tendremos que contaros en COPE y qué aventuras arrostraremos cada uno? ¡Qué belleza la vida! ¡Qué trepidante aventura! Si agua cuca de mi cuerpo, si agua cuca de mi cuerpo, si agua. Y nos vamos a ir a un lugar alejadísimo. Si quieres el culo del mundo, permíteme la expresión. Porque es que África es ese sitio tan olvidado en el que hay países en una tremenda situación que corremos el riesgo de olvidar. Hablamos de Ucrania, hablamos de Oriente Medio, hablamos de muchos lugares, pero apenas sabemos que en Burkina Faso el 40% del país está bajo control de yihadistas asesinos, cuya violencia ha provocado en los últimos años más de 3.000 muertos. Hoy voy a contarte la historia de Jacinthe Julien Sauret. Tiene 11 años y es de Ouagadougou, perdóname, la capital de Burkina Faso. Aparentemente, Jacinthe es un niño como otro cualquiera, lleno de sueños y esperanzas para cuando sea mayor.
Mi nombre es Jacinthe Julien Sauret. Tengo 11 años. Aprendo catecismo y estoy en segundo grado. Quiero ser electricista y ayudar a mi mamá y papá.
Jacinthe es consciente del sufrimiento de su pueblo y especialmente del de sus padres. Ellos, como tantos otros miles de familias, son desplazados internos. Atención, porque el país tiene 7 millones de habitantes y 2 millones están desplazados en campos de refugiados. Huyen de la violencia yihadista que asola Burkina Faso desde hace años. Fíjate que estas familias hacen frente a un peligro tremendo, que es el de que los terroristas seduzcan a sus propios hijos. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima falta de educación, muchísima miseria, y los yihadistas prometen un futuro mejor a los más jóvenes, dinero y poder, a cambio de unirse a sus filas. Rosalie Sauret es la madre de Jacinthe.
Tenemos miedo del terrorismo. No queremos que vengan y recluten a nuestros hijos. Rogamos a Dios que no permita que nuestros hijos se involucren en el terrorismo.
Los más jóvenes necesitan esperanza, la posibilidad de recibir formación para tener un trabajo remunerado y poder formar parte de una familia. Y la educación en Burkina Faso es esto. Aparte de la base del encuentro entre niños y jóvenes de diferentes religiones, porque en Burkina Faso, y lo están pasando fatal con los yihadistas, un 20% de la población es cristiana. Las escuelas católicas acogen alumnos cristianos y musulmanes que aprenden a convivir juntos desde pequeños y que trazan los cimientos del diálogo interreligioso tan necesario en este país africano. Bueno, pues hay alguien que en mitad del escándalo del mundo se fija en Burkina Faso y que te pide ayudar en estas Navidades. Es la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está sosteniendo proyectos fundamentales de la iglesia local para escolarizar a miles de niños como Jacinthe. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de lo que está aconteciendo allí. El padre George Godo es sacerdote en Burkina, se encuentra estudiando en Barcelona ahora y era de la diócesis de Kaya, uno de los sitios que más está sufriendo el zarpazo del terrorismo. Conoce además el trabajo con los desplazados que huyen de la violencia. Padre George, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿y usted?
Feliz Navidad, lo primero.
Feliz Navidad a vosotros.
¿Cómo se celebra la Navidad en Burkina Faso?
La Navidad en Burkina Faso es una de las fiestas más importantes del país, que celebra no solo los cristianos, sino también los demás de la población. Quiero decir, la gente de la religión tradicional, como los musulmanes también, contribuyen a la celebración de esta fiesta, que es, ante todo, una celebración espiritual, la fiesta de nuestra salvación.
¿Y hacen ustedes una cena, bailan, yo qué sé, métodos?
Sí, sí, la preparación, sí hay una preparación espiritual y luego el día de la fiesta cada uno lleva puesto una ropa nueva y a la iglesia bailamos, cantamos, después la misa todo el día. Está destinado para comer y para bailar.
Qué bonito. ¿Cuál es la situación, padre, en Burkina Faso a grandes rasgos?
Sí, desde 2015 Burkina Faso está viviendo una crisis muy grave de su historia. Se trata de una invasión cruel de su tierra. Y por eso los que llamamos terroristas matan a todos, cristianos, musulmanes, niños, mujeres, mujeres embarazadas. Y no sabemos lo que buscan y dónde tienes armas para resistir hacia el ejército de nuestro país. Y casi 40% del territorio está entre las manos de los bandidos, o digamos 40% de zona arriesgada.
Sí, sí, 40% del territorio en manos de los yihadistas y 2 millones de desplazados en Burkina Faso. ¿Cómo es ser cristiano? Sí. ¿Cómo es ser cristiano, padre, en Burkina Faso, en su país?
Ser cristiano, a pesar que no hay muchos cristianos, ser cristianos es un privilegio. La gente tiene más respeto hacia los cristianos, los políticos como la gente de las demás religiones. Tienes mucho respeto porque para ellos defienden la verdad y ayudan mucho a todos. En el ámbito de la educación, la salud para el agua potable, la iglesia ayuda a todos sin distinción. Y por eso la gente tiene respeto.
¡Qué bonito! Burkina Faso significa la tierra de los hombres íntegros. Pero eso requiere, esa integridad requiere diálogo entre religiones y convivencia pacífica. Para eso es muy importante, entre otras cosas, la educación. Cuéntenos cómo se afronta este diálogo y esta educación.
Sí, digamos que para nosotros, hombres de Burkina Faso, antes que tuvimos la suerte de encontrar cualquier religión revelada, para nosotros la persona humana es sagrada. Sea lo que sea su religión, sea lo que sabe, sea lo que sea tiene, la persona humana es sagrada. Por eso, en nuestra familia hay musulmanes, hay cristianos y la convivencia es perfecta. Tengo que subrayar que a veces hay sectas musulmanes que critican a los cristianos, pero nosotros cristianos no decimos nada. Son los mismos musulmanes, digamos buenos, que defienden a los cristianos.
Qué bonito.
Entonces no tenemos ningún problema acerca de la convivencia entre cristianos y musulmanes y las demás religiones. La persona es el centro de la vida.
Es impresionante, padre George, ver a los sacerdotes celebrando en los campos de refugiados, al aire libre, con misas improvisadas. Nos piden además incluso material para celebrar la Eucaristía. ¿Cómo la Iglesia allí sigue dando clase? Comentaba yo que la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, está dedicando este año su campaña especial de Navidad a la Iglesia local de Burkina Faso. ¿En qué proyectos se centra esta ayuda?
Yo creo que en Burkina Faso, en este momento, necesitamos más que nunca un apoyo para salir adelante, porque tenemos problemas para la educación de tantos niños. Acabo de recibir un video de Barsalgo, una zona más afectada para el terrorismo. Allí mataron mucha gente. Y el vicario general, un amigo mío, fue a celebrar la misa el día de la Navidad. Había tanta gente, jóvenes, niños. que bailaba, que cantaba. Y me ha dicho que la gente tiene sed de Dios a pesar de las dificultades. Y fíjate que a pesar de sus pobrezas han dado sus cosechas, han podido cultivar algo, han dado una mena de diezma para la iglesia, a pesar de su pobreza. Dan algo para las necesidades de la iglesia. Creo que es muy, muy importante.
Qué bonito. Mucha gente me pregunta cómo podemos ayudar nosotros aquí a los hermanos perseguidos y necesitados de Burkina Faso.
Yo creo que ayuda urgencia. Necesitan agua, necesitan comida y necesitan educación. Lo que puede ayudar mucho es la educación. Que tantos niños tienen clases para tener una formación normal, formar los niños y formar los maestros y maestras, y agua potable. Y no sé cómo vosotros podéis contribuir para la justicia en el mundo, porque la causa, las raíces de los problemas, es la falta de justicia en el mundo.
Pues el padre George Godó, que está estudiando entre nosotros en Barcelona, es sacerdote de Burkina Faso, este lugar que puede ser el fin del mundo, que sufre tanto y en el que podemos prestar una ayuda esencial entrando en Internet en ayuda a la Iglesia necesitada. Esa es la forma. AIN se llama la ONG del Papa que ha escogido este país lejano para celebrar la Navidad. No los olvidemos. Ayuda a la Iglesia necesitada. Padre Godó, muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hacéis para nuestro país.
Un abrazo fuerte.
Vive una crisis olvidada. Gracias.
Y claro. Hemos tirado la casa por la ventana, que es españolísimo. Hemos pedido muchísimos regalos a los Reyes Magos. Donde no llegaban los reyes, hemos comprado nosotros. Los mercadillos son súper tentadores. Al final, oye, pues sí, el marisco es caro, pero oye, pues para la mesa y tal y cual. Lo cierto, fíjate, es que una enorme cantidad de gente, de acuerdo con una encuesta que se ha realizado, el 40% de los españoles se siente culpable por gastar en Navidad más de lo planeado. No es lo mismo los de la generación Z que los millennials o los de mediana edad o los mayores. Te lo vamos a contar enseguida y vamos a analizar por qué nos sentimos culpables en Navidad con la Escuela de Vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si el 2025 fuera un viaje, ¿a dónde te llevaría?
Me gustaría ir a Indonesia.
¡Oh, iba a decir ese!
A París.
Mi 2025 soñado me llevaría exactamente a donde estoy. No quiero otros mundos ni otro tiempo distinto que el mío. Yo no me dejaría llevar por la nostalgia y tampoco por el escapismo.
Jorge Bustos te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Esta Navidad regala Mis días con Benedicto XVI, un diario íntimo de Monseñor Alfred Suereb que revela al hombre detrás del pontífice, con momentos de oración, desafíos y tiernos recuerdos. Mis días con Benedicto XVI, fe, humanidad y emociones en cada página. Ya disponible en tu librería y palabra.es.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apuntan los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Los mejores regalos nunca se olvidan, como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid, últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyune! ¡Neyune! ¡Neyune! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
¡Vini! ¡Banca la Vini! ¡Chuta Vini! ¡No se lo mostramos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Navidad, Navidad, dulce Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar, vamos a mi casa.
Nos ha llamado la atención una encuesta que explora en Europa la culpabilidad de la gente por gastar más de lo planeado. Y resulta que el 40% de los españoles se siente culpable. Somos los segundos en Europa, detrás de Grecia. Solo Grecia tiene más remordimientos que España. Lo cierto es que aunque tenemos interiorizado que todo está muy caro, que la inflación está disparada y que uno entra en el supermercado y se queda alucinado cuando le dicen lo que ha gastado, pues lo repetimos y lo repetimos. Por franjas de edad, la cosa es interesante, ¿eh? Porque yo hubiese dicho que los mayores iban a ser los más arrepentidos. Bueno, pues por conscientes, por responsables de su dinero, pues no. Los que más se arrepienten de sus gastos son los más jóvenes, la llamada generación Z, nacida entre 1994 y 2010. Luego siguen los millennials, que son los de la edad de mis hijos, los que rondan los 30. Entre 1982 y 1994 nacieron. La verdad que las cifras tampoco son desesperadamente distintas. Quiero decir, los de la generación Z se arrepienten el 46%, los millennials el 45%, y a medida que vamos subiendo en edad, los porcentajes de arrepentimiento van bajando ligeramente. La generación que llaman X, la que va hasta el 81, se arrepiente en el 39%. De los casos, y los baby boomers algo menos, esos somos nosotros, los que nacimos en los 60. Bueno, vamos a ver por qué los mayores tienen en esto menos agobio y por qué la culpa está ahí. Después os añado algún dato también interesante, pero vamos a saludar primero a Pedro Martínez, que es nuestro psicólogo y que está aquí en los estudios centrales. ¡Feliz Navidad, Pedro!
¡Feliz Navidad a todos!
¿Tú te sientes culpable?
Yo no.
¿Tú nada? ¿De lo gastado no?
No, porque, hombre, intento aplicar aquello que luego aconsejo, ¿no? Pero desde luego de lo gastado no. Lo gastado entran, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero entra, en mi caso, dentro de lo previsto. Y si lo tienes previsto...
¿Qué, tío? Es que eres súper equilibrado. Yo sí me arrepiento porque, mira, entre la boda de mi hijo, que tiré la casa por la ventana, otros gastos corrientes de casa y la Navidad y los viajes, que ahora me voy a Bulgaria con el hijo que se casó, yo de verdad, lo de este año es tremendo.
Mira que te aconsejé, te dije, haz un presupuesto.
Bueno, lo hice, ¿eh? Para las compras que gordas de Reyes, lo hice, lo que decías tú. Y lo hice bien porque fui, por ejemplo, mira, fui a unos grandes almacenes a comprar un abrigo para mi hijo Felipe. Y me dicen... 500 euros. Digo, no, ni hablar. Vamos, ya está usted bajando de la mitad para abajo.
Que me paso.
Se quedó mirando, hombre, y efectivamente, de la mitad para abajo. No, y era un regalazo, porque es que tiene el abrigo roído. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Carmen. Año y felicidad.
¿Tú te sientes culpable?
Yo no, yo he aprendido con la edad.
La murciana está, yo creo que no tiene remordimientos en nada.
No. Sí, en muchas cosas, pero yo ya he aprendido con la edad. Al principio yo me gastaba muchísimo, ahora soy mucho más austera, sin tener delirio de ruina, que le pasa a la gente mayor, todavía no lo tengo, pero sí que me corto mucho.
Ah, y sobre sí, te todo, cortas.
Sí, me corto y además es que he aprendido, porque sí que recuerdo durante muchos años de decir, qué barbaridad. Esto no tiene ningún sentido. O sea, 80 regalos. Y luego ahora además estoy mucho más atenta porque entre que empieza todo el Black Friday, que empiezan ya a timarte, y que Instagram se convierte en una bomba de publicidad en estas fechas, ya estoy alerta.
Entonces, bueno, he hecho una cosa que es lo gordo, que tuviese que comprar en estas fechas y que no fuese de Navidad, lo dejo para las rebajas. Ya he aprendido. A ver, mamá, ¿cómo lo lleva? Muy buenos días, Inge Boslicki.
Pues nada, yo llevo la austeridad en este sentido en la sangre. Es que soy la niña de la guerra. Así que yo, desde luego, parece que me pongo... Es que más austero por Navidad que el resto del año. Porque esta vorágine del consumismo me pone tan nervioso que me pongo más austero por Navidad, incluso en las comidas. Es que es una cosa que me echa para atrás.
El consumo compulsivo.
El consumismo es tremendo. Y mira, así no tengo que tener luego remordimientos. Y además en los regalos estamos ahora en la tendencia de hacer cositas en casa, de hacer trabajos manuales, cosas que tienen un valor, pero no material.
Sí, y la verdad que tengo que decir, lo que más me gusta.
Esto es lo más bonito, porque el otro día estuvimos haciendo en casa de tu hermana Constanza, que ya sabe que es muy artista, claro, como es pintora, muy artista, pues estuvimos haciendo unas cajas maravillosas de madera y los hemos decorado a mano y lo pasamos tan bien y eran unos regalos que no habían costado nada y luego tuvieron un éxito tremendo.
Pero tremendo, fueron de los más bonitos de la noche, las cajas decoradas.
Sí, fueron
preciosas.
De lo más bonito de la noche. Y claro, estaban hechos con tanto cariño y la verdad que eran estupendos. Porque vamos, es que eso de comprar, es que... Y los niños, venga a pedir y cada vez más y cada vez... Es tremendo, ¿eh? Hay que de trabajar un poco en contra.
Y fíjate que te da muchísima pena cuando los niños pequeños le dices, ay, me tienes que escribir la carta a los Reyes Magos, ¿qué le vas a pedir? Y se quedan en blanco. A mí eso me parece...
¿Por qué?
Se queda, porque no saben qué pedir, Cris, porque tienen de todo.
Tienen de todo.
Entonces, claro, sí. Pero ¿y qué te hace ilusión? Venga, escribe la carta a los Reyes Magos y estar una hora para pensar que les hace ilusión, porque ya tienen de todo. A mí eso me parece que nos lo tenemos que repensar, ¿eh?
Es verdad que cuanto más se tiene, menos se desea. O sea, eso es cierto, ¿no? Bueno, os decía que os iba a dar algún detalle más. Parece ser que el sentimiento de arrepentimiento por los gastos es mayor si el gasto es en caprichos para uno mismo. Fíjate qué interesante. O sea,
sí.
O sea, si tú gastas, te pasas. Sí, pero para otros, en general, te cuesta menos que si de repente constatas que te has puesto las botas tú solito.
Claro, pues eso es un dato muy bonito,
no,
¿eh?
No, es un dato... y es espectacular, ¿a que sí? Porque todos pensaríamos que no es así, ¿no? Que si uno se gasta para él mismo, pues al fin y al cabo dices, bueno, bien aprovechado porque es para mí, ¿no? Pero ahí es donde está lo que a lo mejor también decimos. Es decir, el hecho de plantearnos si verdaderamente necesitamos cosas, ¿no? Y esos gastos, ¿por qué se dan? Si son simple y exclusivamente por una conducta muchas veces compulsiva, del placer de comprar, que ahí hay mucho componente, ya sabéis, en cuanto a cómo se maneja la depresión y la ansiedad, y la realidad de lo que necesitamos, ¿no? Y entonces, claro, en ese contraste, pues puede haber a veces una valoración muy negativa acerca de la inversión que hemos hecho con nosotros y los rácanos que hemos podido ser con otros,
¿eh? Bueno, y además no nos olvidemos de otro gasto importante, las 800 cenas de Navidad, con el gasto que supone eso, salir por ahí, con los de la playa, con los de la comunidad, con los del trabajo, con los de... Es horroroso, todo el mundo de cenas en Navidad, lo de los restaurantes en Navidad es angustioso, está todos los restaurantes llenos.
También te digo que también es un momento de encuentro maravilloso. Por ejemplo, la cena de Nochebuena de nuestro equipo de fin de semana es una, para mí, una de las más bonitas de la Navidad.
Sí, sí, pero suma y sigue.
Y siempre que se trate con coherencia, como hemos dicho, ¿no? Con previsión, planificación, yo creo que uno de los mejores gastos es aquel que se hace y que se comparte con la familia, ¿no? En esas cenas, en esas comidas y con los amigos.
Dice la encuesta sobre la culpabilidad por los gastos excesivos que a mayor edad, que es donde menos culpabilidad se experimenta, el poder adquisitivo, por un lado, es mayor, o sea, no se siente tanto el mordisco del gasto, y además, por lo tanto, cumplir con el presupuesto, el que luego tienes que afrontar mensualmente, no genera tantos agobios.
Claro, claro, pero ahí es donde está un factor que yo entiendo que es muy importante, y es la experiencia que la persona ya con edad tiene acerca de los gastos, acerca de lo que eso conlleva, acerca de todos esas edades previas que han pasado donde han sentido tanta culpabilidad y se han visto tan, al final, constreñidos, ¿no?, en todo. Y esa experiencia y esa cultura financiera, esa capacidad de previsión de las cosas, pues hace que, claro, que se viva todo con dentro de lo previsto, ¿no?
Sí, porque ya has aprendido.
Exacto.
Sí. ¿Qué opinas tú de estos últimos datos, mamá?
No, pues y lo que he dicho ya es que es absurdo luego sentir culpabilidad. Es que hay que tomar las medidas antes, lo que digo yo, porque es que no lo entiendo, porque no es tan difícil decir voy a ser un poco más austero y voy a ahorrar un poquito más en una cosa, otra cosa, me voy a gastar un poco menos. Y entonces luego no tengo que arrepentirme, porque es que es absurdo gastarte un montón de dinero y luego encima tener sentido de culpabilidad. Yo es que esto no lo entiendo.
Luego hay una trampa que en España es un poquito difícil de evitar, que es que como tenemos ese honor de que vienen los Reyes Magos a nuestro país, que somos un país privilegiado, porque eso no acontece ni en Italia, a excepción de Sicilia, que fue española, ni en Francia, ni en Alemania, ni en muchos países sudamericanos.
No, pero aquí todavía de los regalos se replica. Porque
eso,
mira, aquí se
iba a decir, porque tenemos los de Papá Noel y los de los Reyes.
Y ahora resulta que los niños ya piden en las dos fechas.
Sí, sí, sí. Entonces, que a mí eso me pone de los nervios.
Eso es tremendo, porque
a mí eso
no
me gusta.
Yo, Carmen, de venir gusta, los Reyes, no, ¿eh? Por los Reyes, pero no encima también por Navidad, por Papá Noel, porque entonces es que los costes se duplican.
Sí, sí, yo no he soportado nunca esas cosas que importamos así. El ¿cómo se llama lo de los muertos?
Halloween. Luego, no, pero peor es el Día de Acción de Gracias, que hay gente que
eso
ya lo
ya
celebra.
Y el solsticio de invierno.
Porque date cuenta que Halloween en definitiva es un trasunto de la fiesta de Todos los Santos, solo que echa en un remake cortera, pero esa fiesta calabaza ya existía en Europa, incluso lo de las calabazas en Soria, en Valladolid, etcétera. Pero es que lo de Acción de Gracias del pavo no te quiero ni contar.
Sí, sí, y lo del solsticio de invierno ahora ya para qué. Eso ya nos da para otro programa.
Pero vamos, es un, de verdad que a veces es un atolladero lo de la duplicidad de las fechas de regalo para los niños en el 24 y el 6, ¿no? En el caso de tu familia, ¿cómo se resuelve, Carmen? Que tú tienes mucha familia.
Pues mira, a mí me da pena porque yo a mis hijos, cuando eran pequeños, estábamos todos muy contentos porque la noche de Nochebuena, el 24, nacía el niño Jesús y traía a lo mejor una chuche, un algo, porque venía el niño Jesús. Pero ahora con mis nietos yo me pongo enferma porque ahora ya efectivamente viene el niño Jesús con un regalazo y viene los Reyes con otro regalazo. Y encima te lo argumentan de tal manera que como después de los Reyes ya hay colegio, no lo disfrutan. Entonces que pues eso.
Claro, porque es un poquitín de razón hay de eso, ¿sabes?
Bueno, un poquitín
porque
de razón,
pero entonces lo he considerado porque como yo tenía cuatro en casa. Y si ellos tenían ya alguna cosa que había traído Papá Noel, pues mira, por lo menos la tenía ocupada. De la otra forma, pues lo dan y al día siguiente empieza el colegio, ¿no? O sea que en este sentido es un poco, es práctico, ¿no?
Sí, es práctico, pero poco a poco vamos perdiendo todas las tradiciones bonitas que somos dueños, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia. Yo estoy muy atenta ya a no perder ni una tradición. Pero de verdad, o sea, ahora ya me quiero concentrar en que mis hijos y mis nietos no tienen que perder, por lo menos por mi parte, ninguna tradición. O sea, me he empeñado en eso, porque como ahora hay una corriente como de destrozar todas las tradiciones por lo de felices fiestas, feliz solsticio de invierno, todas las tradiciones se pierden. Y de verdad que poco
es que
a poco.
Yo soy en eso un ejemplo experimental. Me veréis, como mamá es alemana, pues en casa realmente el centro estaba en la Nochebuena y venía a nuestra casa, venía el Papá Noel. A mí me mosqueaba mucho que las niñas del cole pues fuesen tan regaladas por los Reyes. Yo decía, bueno, pues será porque en casa, como hay este factor alemán, nos evitan sus majestades de esta manera tan rotunda que se da en otros casos. Bueno, mi padre siempre mantuvo un poco la tradición de Reyes, igual que la tradición del Belén, ¿no? Y con el tiempo yo la he ido recuperando en casa. Entonces, curiosamente, yo lo que veo, que aunque es cierto que los juguetes teóricamente se podrían utilizar más en Nochebuena, el mantener el anhelo hasta Reyes es muy bonito, porque mantiene como la luz encendida de la ilusión. Y siempre puedes sacar un Monopoly de toda la vida, el Risk, los dominoses, las cartas, para que jueguen en la espera.
Nosotros somos de Reyes y respetamos mucho a los Reyes. Los adultos somos de Reyes. El único problema que tenemos es que, claro, mi hijo nació el día 25 de diciembre.
¡Ah! ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué regalazo!
Eso es un regalazo. Y en la clínica Belén, ¿eh? O sea que...
Y en la clínica Belén.
O sea que esto ya es la anécdota más anécdota que puedo contar.
Ahí nació mi hijo, claro, Felipe también.
A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, que ese día se regalan cosas y los hermanos, en este caso la hermana, pues se tiene que llevar algo, ¿no? Y eso es lo que hemos metido eso, pero desde luego somos fieles a la tradición y el Día de Reyes para todo el mundo es el Día de Reyes.
Hombre, es que de todas formas vamos a hacer repaso, por si nos oye algún niño con algún padre. Vamos a hacer repaso. Lo que de verdad fue de verdad historia es que los Reyes fueron al portal de Belén a llevarle a los niños regalos.
Mira, Carmen, las fechas se han impuesto posterior. Es que no se conocen ningunas fechas.
Ah, bueno, pero eso es lo de menos.
Es que la Navidad se ha impuesto por el solsticio de invierno.
Bueno, pero lo único que sabemos con certeza de las fechas de la vida de Jesús es la Pascua, porque murió en la Pascua judía.
Sí.
Pero
eso sí,
el resto es una convención.
Pero
eso da igual.
Todas las demás fechas están impuestas.
Pero eso da igual.
Sí, pero
es una buena
fecha.
Pero
lo mismo podía venir, por ejemplo, los Reyes en Nochebuena que en el día 6.
Ya, pero eso no lo puedes cambiar en la historia.
No, porque
es la Epifanía. La fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Jesús al mundo, es el día 6 de enero. Y por lo tanto, es esa la fecha de en que celebramos la llegada
de los Reyes.
Bueno, porque la celebramos así y porque
está así. ¿No vamos a cambiarla?
Yo no pretendo cambiar nada. Lo que único que te digo que las fechas, todas, lo mismo olor de la Nochebuena que el 6 de enero, están impuestas, menos la Pascua es judía, que es la única fecha fija que se sabe que fue crucificado Jesucristo,
sí, eso,
que
eso
fue
es verdad,
en
pero...
la Pascua judía. Todas las demás fechas están impuestas, bueno, pero... aunque sean muchos siglos anteriores.
Mm, pero lo que pero te quiero decir impuestas. Es que la tradición establece en la Epifanía la llegada de los reyes, evidentemente, que es el 6 de enero. Entonces es cierto que en ese sentido España es un poco diferente, ¿no? Y que la celebración de la Nochebuena es diferente aquí. Pero desde luego, regalar un montón de cosas en Nochebuena y un montón de cosas en el Reyes, yo
eso es una
pienso...
barbaridad.
Eso sí que es absurdo.
Yo pienso que les quita, fíjate, la ilusión a los niños. No sé claro, qué dice Pedro.
No, vamos, la ilusión. Yo el otro día recibía, tengo amigos y una amiga mía me decía lo siguiente. Fíjate, mi nieto le hemos regalado el día de Navidad, ¿no? Le hemos regalado muchísimas cosas, ¿no? Y me tienes que explicar qué es lo que les está pasando a los niños pequeños. El nieto tiene 7 años, 8 años. Y no era capaz de esbozar ningún gesto de alegría, ni de disfrutar con ningún regalo. Los despreciaba. Los despreciaba. Claro, esto al final, esto al final es lo que decíamos antes. Es que tienen tanto. Y regalamos tantas cosas claro. En días que no tienen que ser, que al final después quitamos la connotación y el significado del regalo. Sí, y eso estamos quitando la ilusión.
Es un hartazgo, sí, es un hartazgo, sí. Porque además es que le regala los abuelos,
todos
los tíos,
hacen la
los
carta,
padrinos.
Sí.
O sea, es que es insoportable. A mí eso siempre me ha puesto de muy mal humor, de muy mal humor. Yo prefiero un regalo bueno y ya está.
Claro,
se
puede
acabó.
Uno poner de acuerdo. Ahí claro. Hay varios trucos. Uno, ponerse de acuerdo en la familia a la hora de hacer la carta. Uh-huh. Y la otra cosa es guardar cosas.
O y sea... regalar cosas, Cris, por ejemplo.
Ah, también
es verdad,
a otros.
Sí. Cuando a mis nietos, por ejemplo, hay algunos de mis hijos que me encanta lo que hacen. Y es que un poquito antes de empezar la Navidad, un poquito antes, en esos días que faltan hasta Nochebuena, hacen normalmente orden de casa. Y entonces todos los regalos, todos los juguetes que ya han jugado, no es que estén rotos, sino que ya han jugado muchas veces con ellos, los llevan a las parroquias.
Lo regalan, eso es
regalan.
Muy importante. Y que lo lleve el niño es muy importante.
Sí. Y además hacen los niños el decir, esto ya no. O la madre le dice, venga, esto ya, ay no, mamá, un poco más, venga. Pues es que, en fin, un acto de generosidad y de desprendimiento. A mí eso me encanta, ¿eh?
Bueno,
eso
incluso si pudiera ser con los juguetes excesivos, que de aquello que has recibido compartas, ya vale, no te quiero ni contar.
No, que elija uno y los demás, que los lleve, sí, que los comparta, sí. Que los dé. Los de
sí.
Esto es lo que aconsejé a esta amiga mía que hiciera con su hijo.
Ah, claro.
Y esto es lo que, claro, él tuvo que elegir uno, el que más le podía ilusionar y los demás los dio. Creo que es un gesto que sí que es conveniente que se vaya practicando.
Y seguramente le hace ilusión al niño, ¿eh? Fíjate cuántos chavales en Paiporta, en Catarroja, en Letour recibirían con gusto este mensaje de otros niños de España, ¿no?
Efectivamente.
Diciéndoles, oye, como lo habéis pasado mal, pues mira, vais a tener más reyes este año, vais a tener más Nochebuena, porque nosotros vamos a ayudar a sus majestades o a Papá Noel.
Por supuesto.
El compartir es un regalo, ¿eh? O sea que vamos.
Pues sí, lo más importante, claro.
Eso es lo que quiero decir.
Bueno, pues vamos a pedir ayuda a los oyentes, porque en la tertulia de chicas vamos a hablar del cotillón más alucinante que has presenciado, porque Nochevieja tiene lo suyo, ¿eh? Esos brilli-brillis, esas plumas, esos festejos. ¿Cuándo te has quedado con los ojos como platos?
Y esos
pedos,
anillos que se
esos
echan,
pedales.
Esos anillos que se echan en las copas y después te los tragas, ¿eh?
Pues contadnos eso en WhatsApps de sonido, que os necesitamos para pasarlo bien. El 666-55-400 es nuestro WhatsApp para que dejéis los mensajes de sonido. 666-55-400. Feliz bueno. Salida y entrada, que eso decía mi abuela Pilar y me encanta decirlo, mamá. Luego hablamos.
Feliz a todos salida y entrada, ¿eh?
Bueno, pues
que sea muy buen año el 2025.
A todos un feliz año, sobre todo salud.
Y la doctora, un feliz año también.
Gracias, amigos.